El doctor Eduardo Horstmann es un intelectual argentino comprometido con la libertad y la defensa de los derechos del hombre como tal y como ciudadano. Él desde hace décadas mantiene denuncia constante de las violaciones que tanto a la libertad como a los derechos todos, ya ciudadanos, ya humanos, cometen en Cuba los hermanos Castro. Con ese sentido ha creado una institución para divulgar esa situación. La misma tiene su sede en Buenos Aires y desde allí, precisamente, nos habla desde ese su empeño. Y comienza diciéndonos cómo la define.
Democrática, entre paréntesis, libertadora y anticomunista.
¿Cuándo fue creada esta organización?
Esta fue registrada en Estados Unidos, en la Corte de la Florida, con mi nombre y la del doctor Luis Fernando Figueredo, sobrino nieto de Perucho Figueredo, autor del himno nacional de Cuba.
¿Cuáles son los objetivos, los propósitos de esa organización?
Los objetivos es consolidar la libertad y la democracia en el mundo y evitar la degradación de la condición humana.
¿Qué es lo que han hecho en todo este tiempo que lleva funcionando?
He hablado en el Senado uruguayo, invitado dos veces como presidente y fundador, pero mientras no consiga el apoyo logístico de los países democráticos y los medios adecuados, esto no puede concretarse.
En Miami se han hecho muchos esfuerzos similares durante todos estos años, doctor Horstmann. No creo que hayan sido.
Mire, esto tiene origen en la Interdemo, que nace en los presidios de Cuba, de los cuales hay uno que está en Naciones Unidas. Pero resulta que todos los esfuerzos de crear esto, mientras no haya una convocatoria internacional a países democráticos, no puede concretarse, porque hay que hacer una convocatoria internacional, hacer la reglamentación, cómo tiene que funcionar, en qué lugar tiene que funcionar, y todos los requisitos elementales y prácticos del derecho para que funcione. Si no es una idea lírica y poética, esto no tiene nada lírico y poético, desde el momento que le están cortando la cabeza en un país oriental a los soldados americanos, en Venezuela encarcela y castiga al opositor, en Cuba sigue el régimen, en Corea del Norte sigue una dictadura feroz contra los opositores, y esto es de docencia y un organismo internacional de carácter político, y por eso estoy bregando por esto.
En cuanto a la situación en su país en estos momentos, ¿cuál es?
Mira, la situación en este país, curiosamente, según está probado por gente que está en la oposición, es un país minado por la corrupción, que es uno de los grandes problemas que tiene la democracia, es la corrupción. En la corrupción avanzan todos los males del hombre. Y si no tomamos medidas a tiempo con una buena medicina preventiva y represiva después, las generaciones futuras se van al diablo. Están condenados a un desastre que no sabemos cuánto tiempo puede durar. Esto lo planteé yo en un ensayo que publiqué hace muchos años, a raíz de un viaje que hice a Estados Unidos cuando visité el Museo del Espacio. Y me di cuenta, por ejemplo, que desde el aeroparque de Buenos Aires se pedía información para el vuelo a una central de computación que había en California. Vale decir que en un mundo globalizado, los problemas y las fronteras nos corren muy cerca a todos los países. Y los grandes problemas que aparecen como nacionales en otra época, hoy son problemas internacionales. Si la comunidad internacional no toma nota de esto, se siguen cortando cabezas a soldados americanos en Oriente, no sé por dónde es. Se siguen encarcelando a opositores como se está haciendo en Venezuela, donde la esposa de un principal opositor dice: mi marido lo único que ha hecho es liderar un movimiento democrático para asegurar en Venezuela la democracia y las libertades individuales. y lo habla en castellano y en inglés, pidiendo apoyo internacional. Si en Cuba sigue un régimen donde la única moral que se admite es la socialista y la contraria, o una oposición, se estima que tiene peligrosidad para el pueblo cubano y se lo castiga como opositores, en estas condiciones, en la Argentina, liderando en la Casa de Gobierno, en un sitial de honor, la fotografía del Che Guevara, símbolo evidente del crimen en estados donde se persiguen los opositores y se fusilan, y no hay una denuncia internacional, no nos quejemos que los males siguen avanzando por no haber tomado las medidas correspondientes a tiempo.
¿El llamado socialismo del siglo XXI le preocupa?
El socialismo del siglo XXI es una escaramuza y un nombre frente a una realidad. Porque acá no se trata de valores o términos poéticos, porque yo tengo 20 libros de poesía publicados, pero yo no puedo hacer de la realidad una poesía. Hay un dicho que dice, la única verdad es la realidad. Y hay otro dicho que dice, que solo la organización vence al tiempo. No pueden los esfuerzos desperdigados en el mundo avanzar como francotiradores desparramados. Yo no quiero considerarme más un francotirador desparramado acá en Buenos Aires. Primero, porque no soy un francotirador. Y segundo, porque soy un jurista y hombre de ideas, que lo único que me enseña el derecho son las causales y los efectos. Cuando Dostoyevsky escribe Crimen y Castigo, y describe al final cómo el inspector de policía espera al criminal a la hora señalada, que llega a su despacho en la central de policía, es porque avanza sobre la causal del delito, del crimen que cometió, y sabe que todo crimen tiene un factor o una causal desencadenante y un final previsible.
¿Qué aconseja a América Latina para superar esas situaciones que usted ha descrito y avanzar?
Queremos avanzar estructuralmente en una concepción moderna, contemporánea, de lo que es la democracia y la política internacional, avancemos y nos coloquemos con el tiempo en una humanidad que avanza con parámetros diferentes. Los parámetros de hoy no son los iguales que tuvo San Martín, Bolívar y los hombres que hicieron grande América y precisamente lucharon por la dignidad y la libertad de esos pueblos. En ejemplos clásicos y prácticos y realistas, sino que en esta medida la imprevisión en este sentido puede ser condenatoria. En este sentido, considero que la ciudad de Miami, hoy como Nueva York, la Estatua de la Libertad, es el gran centro que tuvo una convocatoria internacional para que Miami sea central convocatoria de todos los partidos democráticos del mundo, para que vengan a deliberar en Miami y escriben la forma de constituir y encontrar la viabilidad de una federación internacional democrática donde en una mesa común traten todos los representantes del universo qué se hace con la humanidad y qué se hace con la democracia.
Y nuestro siguiente tema es un tema electoral y tuvo lugar en España, en Cataluña específicamente, donde la opción independentista se impuso ampliamente en las elecciones soberanistas informales celebrada el domingo en esa región española. En ella participaron más de 5,4 millones de personas, según datos facilitados por el gobierno catalán. De la importancia y trascendencia del tema preguntamos al analista Miguel Barnett, director de la organización Manos Limpias, con sede en Madrid.
¿Cómo eso va a afectar? ¿En qué forma va a afectar a España en general?
Bueno, yo creo que es un tema muy grave, que el presidente del gobierno tenía que haber prohibido esa consulta cuando estaba respaldado ni más ni menos que por dos resoluciones del Tribunal Constitucional, no lo ha hecho. Yo creo que el tema se le ha escapado de las manos y aunque esa consulta no tiene efectos jurídicos, por lo menos a efectos internacionales, es un triunfo de Artur Mas.
Don Miguel, ¿cuál va a ser la actitud de manos limpias? ¿Van a tomar alguna actitud?
Nosotros ahora mismo nos estamos planteando demandar al presidente del gobierno de España por no haber sabido defender a todos los españoles y haber prohibido esa consulta que, vuelvo a repetir, que aunque sea una bufonada, una fantasmada y sin efectos jurídicos, le ha dado alas a Artur Mas, presidente de la Generalitat, para hacer ver internacionalmente que los catalanes están decididos a ser una nación independiente. El tema es muy grave. Yo creo que si España ya estaba tocada de ala por la corrupción, este tema pues deja aún mucho más en evidencia, ni más ni menos, que al mismísimo presidente del gobierno de España.
Ahora, esta actitud que tomó Cataluña de estas elecciones independentistas, pueden ser copiadas y entonces se agrava la situación,
sí,
por otras.
Porque seguramente la comunidad autónoma del País Vasco va a seguir el mismo camino, la comunidad autónoma gallega va a seguir también el mismo camino y por lo tanto ha creado un precedente de consecuencias gravísimas e impredecibles para el futuro de España.
Lo que quieren es desmembrar España.
Sí, sí, lo que quieren es desmembrar España y el presidente del gobierno de España no ha sabido cortar a tiempo y ahora se le ha ido de las manos este reto secesionista catalán.
El Tribunal Constitucional suspendió los resultados.
Sí, suspendió y dijo que eso no se podía celebrar y a pesar de esa suspensión, el gobierno de España no adoptó las medidas adecuadas para retirar las urnas y para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado prohibieran que se celebrara este referéndum ilegal y anticonstitucional.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6:00. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martín Noticias a las 6:00. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martín
cubano.
Noticias a las 6:00. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Estado de SATS, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba. Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla, la economía, la música, la censura, el arte y la literatura, las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas. Estado de SATS, de lunes a viernes a las 6:00 p.m. por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Y continuamos con Primera Plana. Y en Brasil, más de 3.5 millones de electores deciden que Dilma Rousseff se mantenga en la presidencia de ese país, lo que le dará derecho a un segundo mandato. El Partido de los Trabajadores, al que ella pertenece, entonces se mantendrá en la presidencia por cuarta vez consecutiva, ya que su predecesor, Luis Ignacio Lula da Silva, también estuvo las dos etapas que permite la Constitución. Después la siguió Rousseff, que va ahora por su segundo mandato. Aunque este es un partido que está encauzado dentro de la Alianza Bolivariana de las Américas, en Brasil no tienen la misma fórmula de mantenerse el gobernante en el poder. Y en el país, las leyes solo permiten reelegirse una vez. Después, para aspirar a la presidencia, deben esperar 8 años. Pero en el sistema brasileño, los otros partidos políticos tienen la oportunidad de ganar. Rousseff derrotó a Écio Neves en esta ocasión, el candidato centrista, por solo 2 puntos. Todo esto se desarrolla en un país que es más grande que los 48 estados conjuntos de Estados Unidos. Algunos se quejan de que en Brasil nunca se ha logrado dar el salto y convertir un país tan grande en una nueva potencia en el conglomerado de los países desarrollados. Y en ese país, para que nos analice la situación que dejan estas elecciones, hacemos contacto con el congresista Écio Neves.
La presidenta Rousseff fue elegida por una chica minoría, numa situação onde seu partido perdeu espaço no parlamento. Nós temos uma presidente frágil, uma presidente que teve uma eleição assegurada pelas partes menos desenvolvidas do país. Se usou muito dinheiro, muita grana pública para comprar os votos. Terá um período muito difícil. E tem acusações muito fortes de corrupção em seu governo, com possível conhecimento e participação dela e do presidente Lula. Nós vamos no parlamento investigar a fundo. E se ficar comprovado o envolvimento da presidente, nós vamos caminhar para um processo de afastamento, de impeachment. É uma presidente que se foi muito mal em economia, muito mal na moral, e que pretende implantar em Brasil uma república bolivariana, uma grande reação à sociedade, ao seu novo governo.
La diferencia con el candidato a Écio Neves es solamente de 2 puntos. ¿Va a haber revisión?
Dos puntos percentuales, nada más. Y hay muchas indicaciones de que puede haber habido problemas en la contagem. Nosotros estamos pidiendo una auditoría. Expertos que possam analisar os cálculos. Pero esto não é lo mais importante acá. Lo mais importante é investigar que o governo de Dilma e Lula ha roubado, ha corrompido a petroleira brasileira, ao ponto de da empresa estar em quase falência. E nós vamos investigar a fundo su partido, Gomer do tesouro del partido, está envolto em esse problema, e as investigações são muito claras de que o presidente Lula é o chefe desta quadrilha.
Como usted vislumbra el futuro inmediato de su país después de estas elecciones tan controversiales?
Muito difícil. Este ano vai se findar com muitos, muito males resultados e muito males previsões. Em 2015, não se tem esperanças maiores. É uma presidente fechada em palácio, que perde o apoio do seu principal partido, do maior partido do Congresso, o MDB, o PMDB, e que vê uma oposição crescendo. Na vigência da Constituição de 88, nunca nós outros tivemos em Brasil um voto de desconfiança que derrubasse um ato de presidente. O parlamento, a lower house, a Câmara dos Deputados, lo derrubou um decreto da presidente, representando um voto de desconfiança, que provavelmente será também confirmado no Senado. Então, se o Brasil tem hoje uma crise econômica, crise moral, crise energética, e tem uma presidente atordoada, cambiando para o lado de caminhos bolivarianos, a semelhança de Venezuela e de Argentina, e há uma revolta muito grande no sul, no sudoeste, no centro-oeste, nas regiões mais desarrolhadas do país.
Ay, muchísimas gracias por atenderme y ojalá que no ocurra eso, ojalá que puedan impedirlo.
Sí, espero que podamos no negociar con ella. No hay camino para negociar con la presidenta sin credibilidad. Tenemos que trabajar por un camino u otro, no sé cuál.
Y mientras esto ocurría en Brasil, en Chile, la presidenta Michelle Bachelet recibía en Palacio al secretario general de la Unión de Naciones de Suramérica, UNASUR, Ernesto Samper. Ellos analizan la situación de ese organismo con vistas a la cumbre del próximo mes de diciembre, cobijada por UNASUR y que tendrá lugar en Ecuador. Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.